¿Qué tal, quilomberos? ¿Cómo va? 3 de mayo del 2021. Ya tenemos sobrecito. Mañana a votar. Mañana a votar. A votar con V y a votar con B. A votar a... Vamos a ver si... Bueno, en realidad esperamos que gane la derecha. Esperamos que... Sobre todo, podríamos votar, sí, con B podríamos votar a este que no tiene vergüenza, a Pablo Iglesias. Lo podríamos, a ver si lo jubilamos ya de una vez, a ver si sería fantástico que no entrase, sería fantástico. Pero bueno, en principio, lo más importante, mañana ir a votar. Y aquí estamos en festivo, pero tenemos que seguir dando, tenemos que estar en la trinchera. Hoy, mañana especial, a partir de las 8, especial, junto al equipo también de Radio Ya, vamos a juntar fuerzas. Y vamos a hacer un especial. Ahora nos va a visitar Javier García Isaac y vamos a hablar sobre todo eso. También vamos a hablar de Maestre, que yo creo que se ha superado. Algunos quilomberos dicen no está bien de la casa. Yo creo que tampoco. Yo creo que ya le empieza a carburar mal. Bueno, hay varios en la izquierda que están dando alguna pena. Este fin de semana vimos a una de ellas. La vamos a poner y ahora lo comentamos. Pero el problema es que siguen en las televisiones y siguen cobrando. Y mira la pasta que cobran, ¿eh? Mira la pasta que cobran y mira el estado en el que van a los mítines de Podemos.
Cristina, fallarás. Sí se puede. Sí se puede. Ahora, mientras... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mientras... Por eso nos inflan a información y nos niegan la cultura, porque lo que quedará de nosotras y de nosotros es la cultura. Así que voy a hacer uso de una poesía de un señor, porque hay pocas señoras que queden.
De un señor. Qué malos que son en TV3. También en TV3 hubo uno que hizo así. Me parece tan poca sensibilidad con la gentuza que lleva Podemos a sus mítines. Yo creo que, menos mal, lo decíamos la otra vez en el estado de alarma, menos mal que llevan la mascarilla, pues yo creo que se estaban descojonando. Se estaban descojonando. La cultura. ¡Ah, la cultura! Bueno, madre de Dios. Y el otro, bueno, maestre. Maestre, maestre, leyendo, dice que cuando Abascal habló de los 18 pasos, claro, estaba mandando un mensaje criptonazi, como no nos dimos cuenta. Aquí en el quilombo nadie se dio cuenta en el chat que Abascal, cuando hablaba de los 18 pasos, se estaba refiriendo a la A y a la H que usan, que usaba los criptomensajes nazis para referirse a Hitler. Madre mía, mira, mira, maestre, leyendo las cartas del tarot. Ay, Dios, si no fuera por Ferreras, ¿qué sería de ti? ¿Dónde te encontraríamos? ¿En qué esquina te encontraríamos diciendo tonterías? ¿Eh? ¿En qué esquina? Bueno, ¿saben a qué momento se refiere, ¿no? De Abascal, a este.
18 pasos, 18 pasos hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables a los que Marlaska, un ministro criminal, ha permitido acercarse hasta aquí para impedir que muchos vallecanos puedan ejercer sus libertades. Una botella me ha golpeado en la cara en cuanto me ha acercado. Esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y Marlaska.
Madre mía. Claro, 18 pasos. ¿Cómo? Es verdad, era un clan. Yo como nazi, como otros nazis, también debería haberme dado cuenta, ¿no? Como estos nazis que votan a la derecha, pues, ¿cómo puede ser que cuando dijo Abascal 18 pasos, a mí no me han saltado las alarmas, evidentemente? Tiene razón, maestre, tiene razón. Eso es un ejemplo de criptomensaje neonazi, evidentemente, evidentemente. Los 18 pasos a Pascal, ¿recuerdan? Claro. Y todos los 18, 8 más 1, claro, 9, mira, ahí, otro mensaje neonazi. El problema es que estos son los que en este momento pululan en las sillas de las televisiones, ¿eh? O sea, con estos, claro, tú te ríes porque te acuerdas de Miguel Lacambra, pero este estuvo haciendo campaña a favor del gobierno en plena pandemia, mintiendo, inventándose informes científicos que no existía, que lo firmaba un tal La Cámara, y resulta que el tío era un fake. Era un fake, bueno, como todos. Ahora ya no sabemos distinguir quién es el fake, si es La Cámara o si es Antonio Maestre. Pero de verdad que da mucha pena, ¿eh? Dan mucha pena. Maestre, en realidad, si quieres mensajes nazis, los tienes ahí en tu propio partido, los tienes ahí con los tuyos. Son los tuyos los que lanzan mensajes neonazis. Mira lo que dicen los judíos. ¿Te acuerdas cuando Iglesias habló de que el holocausto era un problema burocrático? ¿Te acuerdas, no? 2016. ¿Te acuerdas cuando Público hace poco con David Torres también banalizó el tema del holocausto? ¿Te acuerdas, no? Que toda la comunidad judía también le tuvo que decir a David Torres que se informara un poquito sobre lo que habían sido los campos de concentración. ¿Te acuerdas de eso? Que sois vosotros. Sois vosotros los que estáis banalizando todo el tiempo. Si sois no hay nadie más antisemita que ustedes. No hay nadie más antisemita. Decir que el holocausto es un problema burocrático, banalizar el tema del holocausto y que los judíos tengan que estar permanentemente lanzando comunicados para vosotros, maestre, los mensajes criptonazis están en los tuyos, los lanzan los tuyos, no los lanza ni Vox, ni Ayuso, deja de mirar, deja otro que mira, otro que encuentra fascistas, otro que en ocasiones ve fascistas. Un poquito de seriedad, en serio, de verdad que están los mensajes están entre los tuyos. Por cierto, acabo de ver esto en Twitter, que dice que el voto por correo es seguro, es un proceso regulado y vigilado, y así lo explican los fact-checkers. Los fact-checkers, maldito bulo, Neutral y F, han verificado que no hay ningún tipo, bueno, no hay posibilidad de fraude. Con lo cual, si ayer estaba preocupado, después de ver que esto es trending topic, después de ver que las tres agencias de verificación de Inquisición, iba a decir, las tres agencias de Inquisición que tenemos en España se han puesto de acuerdo para decir que el voto por correo es seguro. Pues más razones para no votar por correo, fíjate. Más razones para no votar. Pero ni loco. Los tres de acuerdo para esto y encima pagan a Twitter para que les ponga de trending topic. Venga, hombre. De verdad, en serio. Ya es una bromita, ¿eh? Ya está bien. ¿Qué más? Ah, me llegó una cosa que les iba a mostrar. Bueno, la voy a comentar con García Isaac, pero tiene que ver con las colas del hambre. Pero son unas imágenes, la voy a reservar para comentarlas con él. Yo quería hablar del tema del aparte de Antonio Maestre, que espero que con esto, creo que Ferreras y demás se tienen que dar cuenta de que ese chico necesita ayuda, al igual que podemos llevar los mítines. Hay que hablar del tema del Pirracas, porque yo creo que este fin de semana se nos escapó alguna clave. Y, hombre, todos esperábamos que la sorpresita la diera a la izquierda. Lo que no esperábamos era que fuera esta sorpresita. La sorpresita de que resulta que, como buenos comunistas, Iglesias, comunismo, qué cojones, ¿se acuerdan, no? En la SER. Envía sus matones a sueldo a destrozarle la cabeza a los policías y a militantes de Vox. Es decir, como mafiosos de Chicago. Como mafiosos de Chicago, mandan a uno de los nuestros. A uno de los nuestros, el Pirracas. Iñaki Jiménez, el Pirracas. Aquí lo tienen. Pero lo que me fastidia el tema del Pirracas, porque hoy decía Federico, ¡ah, espectacular! Un informe en ABC, el jefe de Bucaneros, muy violento, servicio de seguridad, Iglesias, bueno, descubriendo el Pirracas, se llamaba. Oiga, que ya el 6 de marzo el Español había sacado un informe del cual nos hicimos eco en Periodista Digital, que decía que era el guardián que protegía el chalet de Pablo Iglesias, porque este era el que se enfrentaba con Miguel Fronteras delante de Galapagar. Este, el Pirracas. Y a este le tendríamos que haber tomado la factura. Y le tendríamos que haber tomado el número de la matrícula para ver quién era este tío. Y luego después, lo que quiere decir es que no es tanto que el gobierno haya ocultado, que sí, ya sé, ya sabemos, Marlaska y tal, que no es noticia. Estos tíos, lo que no hicimos nosotros fue nuestro trabajo en investigar estas pistas que ya se estaban dando, porque que el Pirracas había estado en Vallecas, ya lo había contado al vice. por lo menos yo había visto este tuit al vice y lo demás no lo sé. Pero yo me acuerdo de este tuit del 8 de abril. Del 8 de abril. Yo entiendo que ahora el ABC descubra el Pirracas. Me parece estupendo. El ABC y otros descubren al Pirracas. Estupendo. Pero ya sabíamos del Pirracas desde por lo menos el 6 de marzo y el 8 de abril le vieron en las manifestaciones de Vallecas. Lo que yo quiero saber es, ¿dónde están? ¿Para qué tenemos unos servicios secretos? ¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué tenemos guardias civiles si no investigan esto? Y lo sacan a la luz. Y yo no me tengo que enterar porque nos enteramos porque hay elecciones. Porque alguien de, no sé, del Partido Socialista, decía Luis del Pino, y me parece que no iba muy, muy errado, me parece que iba bastante acertado. Entonces, hombre, y la pregunta no es que el gobierno lo oculta. Están ahí, el domingo, portada del diario El Mundo, el gobierno oculta, Carlos Herrera, lo más grave es que el gobierno lo oculta. No, lo más grave es que tenemos a un candidato que se ha presentado a unas elecciones y que sabemos que ahora está confirmado que envía a sus matones, a su motorizada, le envía a Vallecas. ¿Que el gobierno lo oculta? Claro, si este es el gobierno del bulo, de la ocultación, del engaño, ¿qué novedad? ¿El gobierno lo va a ocultar? Sí. Aunque yo no creo que tanto, ¿eh? Yo no creo que estaban tan ocupados en ocultarlo. Porque el 8 de abril sabíamos que este había estado en Vallecas. Entonces, si hubiéramos tirado del hilo de Iñaki, el Pirracas, hubiéramos llegado a su hermano, a Daniel, que es el otro Pirracas que está que fue detenido junto a Alberto Robles, que ese está contratado por Podemos en calidad de chofer. Y estos son habituales del gimnasio del Rayo Vallecano, estos son bucaneros, estos son tíos muy pesados, los típicos barra brava, los tipos Julio, que el fútbol se la sopla. Estos son mano de obra dura de los partidos políticos. Entonces, Frontera ya había avisado sobre el Pirracas, había dicho, le llamaba el Monchito, porque tenía, parece, le recordaba un muñeco de José Luis Moreno. Pues entonces, claro, ¿dónde estábamos los periodistas? Es imposible no recordar a la motorizada, es imposible no recordar a las juventudes socialistas que eran la escolta de Indalecio Prieto y que salieron de cacería, salieron a cazar fascistas, que es lo que le mola a Iglesias, y asesinaron a José Calvo Sotelo un 13 de julio del 36 y lo dejaron tirado en el suelo y tapado con periódicos. Por eso, cuidado, y tiene razón Rosa Díez en lo que decía, no es un error, esto es estrategia. Esto es estrategia del Partido Socialista / Podemos. Insisto, lo ocultan, sí, ya lo sabemos. Pero aquí el hecho es la violencia. Y es lo que decía Rocío Monasterio. Nosotros habíamos hecho campañas políticas en el 2019 y no habíamos tenido la violencia que tenemos ahora. La violencia institucionalizada, legitimada, que han traído Sánchez en comandía con Iglesias.
Candidatos, bueno, en este caso Ignacio, sí. Aguado, y no estaba Pablo Iglesias y no tuvimos esta violencia. El elemento diferenciador y quien introduce la violencia en la campaña es Pablo Iglesias. La anterior campaña discutimos de propuestas, tuvimos debates, tuvimos de todo. Pero es que esta izquierda radical de lo que vive es de la violencia. Y como no tienen propuestas, han abandonado a los suyos, han abandonado a los trabajadores, no saben qué contarles. Porque es que Pablo Iglesias ha estado en el gobierno y ha dejado tirados a los españoles sin escudo social. ¡Qué igualdad! ¡Más desigualdad! Sí. Etcétera. O sea, han traicionado absolutamente todo. Ya no pueden caminar por los barrios donde decían que caminaban porque les abuchean. Hacen vídeos desde las azoteas de su sede porque no pueden bajar. No les quieren ni ver. No les quieren ni ver. Y este es el estado anímico de la izquierda. Y peor va a ser el 5 de mayo. Que ahí van a ver cómo no entran en Madrid.
Bueno, Escolar está diciendo por ahí que va a haber un asalto al Capitolio, que si gana la izquierda, la derecha hará un asalto al Capitolio. Bueno, yo creo que el asalto al Capitolio va a pasar lo que pasó en Estados Unidos, lo van a organizar ellos. O sea, el asalto al Capitolio lo harán ellos, lo único que dirán que eran tíos de la derecha, y encontraremos seguro el tío del búfalo y demás que los traerán de Estados Unidos aquí. Que por cierto, me encantaría saber dónde están esos tíos. Yo dudo que estén en la cárcel. No sé por qué. Yo dudo que estén en la cárcel. Pero yendo a lo molar del tema, es que lo gravísimo, ya no es que el gobierno lo oculte. Lo gravísimo es la normalización de la violencia en política. La violencia contra la derecha, absolutamente legitimada. Por esos que dicen luchar contra el fascismo, por esos niñatos de papá, que hacen la revolución desde las azoteas, de sus millonarios áticos, frente al retiro, como la pistolera Mónica García, que va por ahí diciendo que les va, que ella fiscalmente lo que va a hacer es apretar a los ricos. Porque los ricos son el problema y a los ricos les va a sacar 1.000 millones de euros que no pagan para las arcas de Madrid. Y lo dice ella que vive en un ático de 180 metros cuadrados frente al retiro. Es fácil hacerlo, así cualquiera hace la revolución. Así cualquiera. Mientras vives en un ático en el retiro, pero te mangoneas 13.000 euros que te han pillado, que no deberías haber cobrado en la Asamblea de Madrid. Cosa que no entiendo por qué en la campaña nadie se lo ha recordado. Bueno, creo que algún asesor de campaña decía, es que no, tranquilidad, esas cosas son las que hacen daño. A no ser que lo hubieran dejado, no hubieran querido hacerle daño para que crezca y se coma a los otros dos. Esa puede ser otra explicación. Pero, a ver, lo importante... Que estos envían a sus matones a reventar a cascotazos la cabeza de sus adversarios. Está en el ADN, ha formado parte de toda su historia. Es la memoria democrática, la que le gusta a Carmen Calvo, la que falsea, la que manipula. Pues esta es la memoria democrática de la izquierda, es ir a reventar actos, a reventarle a cascotazos la cabeza a sus enemigos. Antes te iban a buscar a tus casas. Te sacaban de tu casa. Te metían en un coche y te metían un tiro en la nuca, como hicieron con el candidato a Renovación Española, con José Calvo Sotelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el hecho diferencial? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se van a quedar estas elecciones aquí en Madrid, también en la memoria? Por el matonismo, por la violencia. Organizado por partidos políticos, por un partido político que se presenta a las elecciones. Así que, a los medios de comunicación lo que hay que exigirles hoy en el Día de la Libertad de Prensa y tal, que dicen que son los pilares de la democracia, que dicen que no, ¿qué pasaría si no existieran? Bueno, ¿qué pasa? Si no existieran, no os preocupéis. Tendríamos muchísima más libertad para poder decir muchísimas más cosas, porque hoy la función que estáis cumpliendo muchos de ellos es de control social. Hoy vi la entrevista que Susana Griso le hizo a Mónica García. Faltaba que le ilustrara las botas, faltara que le limpiara el arma de la pistola, que se la desarmara y se la limpiara toda, porque no he visto cosa más babosa en mucho tiempo. Esa Griso que se enfrenta a Isabel Díaz Ayuso, que le dice, no, por favor, no se refiere así a Pablo Iglesias, ¿cómo va a decir que es el mal, que es el demonio? O esa Griso que le dice a Rocío Monasterio, lo de los menas, Rocío Monasterio, pero es una vergüenza, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo pueden hablar de menas? Bueno, otra de Griso. El día que le decía que estaba muy mal lo que estaba diciendo sobre los menas, ese mismo día, en la sección de sucesos, encuentran a los gemelos del Mataleón. Los gemelos del Mataleón son dos moles, al parecer, por el físico y por el color de piel y tal, dos subsaharianos o africanos o donde sean, que se dedican a hacer el mataleón para robarle a la gente. Ese día habían detenido a uno de ellos. Por supuesto que en el programa, y ya no me extraña, iba a decir, pero en el programa no se hizo ni mención a quiénes eran, de dónde venían, cómo se llamaban, ni mención. Solamente había una foto, se dedicaban al mataleón y aparte un juez les había dejado en libertad para que sigan haciendo, para que sigan causando terror entre el barrio, entre la población. Ese mismo día que Griso le estaba recriminando a Rocío Monasterio el tema de los menas, en la sección de sucesos salía un Mena, porque tenía 20, tendría 20 años igual, este era o Mena o ex-Mena, y robando con el Mataleón. ¿Qué tal? Eso sí, no se decía que era Mena, no se decía de dónde venía. Cayó del cielo. Porque, claro, no vamos a incentivar el voto de la extrema derecha. Pues feliz día de la libertad de prensa. Yo no tengo nada que celebrar. A mí, conmigo que no cuenten. ¿Quieren libertad de prensa? Vayan a decirle a Sánchez que el 20 de marzo del año pasado nos amenazaba. Bueno, según el informe ese de los Estados Unidos, que decían Iglesias todos los días. Iglesias, si fuera por Iglesias, nos fusilan al amanecer. En fin, por lo tanto, y las televisiones, libertad de prensa con las televisiones, las que han acusado a Vox de no condenar la violencia en lugar de ir a ver quién era el pirracas. Que ahí fallamos todos. Tendríamos que haber tirado del hilo del pirracas y hubiésemos descubierto todo lo que hay detrás. Yo quiero saber todos, quiénes son, para quién trabajan y de quién cobran. Porque ahí está la clave. Bueno, en fin. Ahí está, ya veo a mi amigo Javier García Isaac. A ver, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues preparando mañana.
Bueno, te agradezco mucho que te pases unos minutos por el quilombo. Ayer estuviste en Colón, ¿no? ¿Con qué clima te encontraste?
Bueno, la verdad es que era un ambiente festivo, multitudinario, que yo creo, Luis, que ha sido la tónica general de Vox a lo largo de esta campaña. Vox, que no hay que olvidar, ha sido agredido, violentado. Ahí por donde pasaba, Pablo Iglesias mandaba a sus matones. Ojo, mandaba a sus matones, y yo te estaba escuchando muy atentamente, mientras la prensa de este país, entre ellos la prensa de derechas, miraba a otro lado, como si eso no fuera con ellos. Era un tema de radicales entre radicales. No, no, señores, no era un tema de radicales. Era gente de Podemos, era gente de la izquierda, apedreando a familias enteras, a simpatizantes, a gente que iba a mítines. Y la prensa de derechas, entre comillas, veía esto como un enfrentamiento entre radicales. En apoyar a Díaz Ayuso. Ayer fue un festival multitudinario, familias, personas de toda clase y esperanza. Y hay que ser sincero, Vox les ha devuelto esa esperanza. Tienen esperanza en volver a salir a votar. Yo creo que no se ha visto una movilización tan grande desde hacía muchos, muchos años. Y precisamente esa movilización y esas ganas de que las cosas cambien, creo que sobre la mesa las ha puesto ni más ni menos que Vox. Estas imágenes, muchos llevamos años denunciando este asunto, ese vínculo de los bucaneros, una banda de delincuentes ligados, no, han secuestrado un barrio como el Vallecas, han secuestrado un club de fútbol como es el Rayo Vallecano, por cierto, un club cuyo presidente lleva años denunciando que no puede hacer nada y que la policía no le protege, que distintos delegados del gobierno del Partido Popular Socialista tampoco, ¿eh?
No sé si coincides conmigo. Yo lo que quería denunciar es, no sé por qué la prensa se ha encargado en puntualizar tanto en que el gobierno lo ocultaba, cuando nosotros ya sabíamos que el pirracas había estado ahí.
Claro, claro.
Solamente había que tirar del hilo del pirracas, cual el español, que es un medio sospechoso, le había dedicado un perfil el 6 de marzo del 2021, del cual nos hicimos eco en el periódico, y ahora parece que todos descubren al pirraca. Pues muy bien, mira, me parece estupendo, pero si hubiéramos tirado del hilo llegábamos a su hermano Daniel, y si hubiésemos y me gustaría saber todos los que nos faltan y cuántos más tiene Podemos a su servicio para hacer cosas como estas que vamos a ver ahora.
Sí, sí.
Son tíos de Iglesias. De Iglesias. Bueno.
Iglesias no se escondió. Iglesias dijo al día siguiente que los bucaneros eran de lo mejor de la sociedad, que representaban la lucha antifascista y la auténtica democracia. Porque es así como entiende esta gente la democracia. Y el problema es que todo esto también lo hace con, ¿cómo diría yo?, con la comprensión del Partido Socialista, que como vengo diciendo desde hace mucho, es el partido más criminal y asesino el asesino que da pavor que ha habido a lo largo de la historia de España, aunque solo sea por sus 142 años de historia, ¿no? Efectivamente, no solo lo tapaba el gobierno, lo ha estado tapando la prensa, porque nos hacíamos eco y los demás miraban a otro lado, no les interesaba. Por cierto, me dicen, y esto, que uno de los miembros de Bucaneros trabaja en Correos. Ahí lo dejo. Por eso maneja direcciones, maneja tal. Uno de los dirigentes es Vox Populi, dentro del club del Rayo Vallecano, que saben que uno de los miembros trabaja en Correos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor también había que esa facilidad con la que tienen algunos en encontrar las direcciones y tal.
Bueno, me gustaría que recuerdes lo que contaste en el especial ayer respecto a una experiencia que tú has visto de cómo iban a buscar el voto por correo a una casa de no me acuerdo quién y encima les pedían las papeletas restantes para ver a quién había votado, ¿no?
Vamos, esto me ha pasado a una íntima amiga, la novia de un amigo mío, una íntima amiga mía. No, no es que he oído, me lo han dicho mi cuñada, el primo de mi cuñado. No, no, esto me ha llamado ella a contarme, Javier. Voy a votar por el correo, cojo todas las papeletas, luego te viene a recoger el voto y en ese recoger el voto me solicitan que devuelva el resto de papeletas. Y digo, hombre, si devuelvo el resto de papeletas, usted va a saber a quién he votado. Yo, entonces, hubo muchísima insistencia en que devolviera el resto de papeletas, pues por un tema medioambiental, por un tema de lo que sea. Bueno, pues ya sabemos lo que eso significa. El voto por correo es un fraude encubierto y es una senda manga que, dependiendo, más de 200.000 personas han votado por correo, y ojito, porque yo no digo que se vaya a producir, pero yo digo que a mí me ofrecen muchas dudas el voto por correo.
Imagínate, si salen las tres verificadoras a decir que es un proceso regulado y vigilado, pues yo no me quedo para nada tranquilo.
Mañana va a haber muchas incógnitas y yo creo, Luis, aquí se lo vamos a contar a todos nuestros oyentes, ¿no?
Mañana, a partir de las 8, especial con los dos equipos, Periodista Digital y Radio Ya, haciendo una cobertura, una joint venture para hacer lo mejor que podamos ofrecerles para que sepan lo que está pasando. Y te quería preguntar por ayer hubo meeting en Colón, cierre de campaña. Tú has estado ahí, vamos a ver unas imágenes.
Yo creo que muchos de vosotros habéis venido a esta plaza en múltiples ocasiones. No siempre detrás de Vox, muchas veces detrás de las víctimas del terrorismo. Vinisteis también cuando llamamos desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Y junto a vosotros, con una movilización histórica, el 7 de octubre de 2017, que al día siguiente se replicó en Barcelona, detuvimos el golpe de Estado cuando nuestro gobierno estaba de brazos caídos y cuando solo un puñado de jueces valientes, la sociedad española, con su majestad el rey al frente, estuvieron en su sitio y detuvieron el golpe separatista de los socios del gobierno. Vox no es un partido como los demás.
Amigos, el día 4... ya sabéis lo que elegimos, el Madrid que defiende el producto local frente a la competencia desleal de los manteros que van en las listas de la extrema izquierda de Pablo Iglesias. Elegimos el Madrid globalista o el Madrid de los comercios familiares de proximidad. Elegimos el Madrid globalista o el Madrid de los barrios, de los pueblos, de las familias. Elegimos el Madrid del gasto político, de los 136 diputados, de los chiringuitos, de los comisionados, de las 13 consejerías, o el Madrid en que ningún español queda desamparado, ninguno se queda atrás.
Ese es el compromiso que tenemos con todos vosotros. Os damos las gracias emocionadas, con una promesa de no defraudaros, porque no podemos defraudarnos a nosotros mismos. ¡Adelante, españoles! Sin miedo a nada ni a nadie, banderas en alto, sin pedir permiso ni perdón a la izquierda. Adelante por España, adelante por la libertad, adelante por la democracia. ¡Viva España!
Bueno, ¿qué tal? Había un ambientazo, ¿no? Ayer en Colombia.
Había ambientazo y lo más importante, fíjate, en los discursos tenían el de Rocío Monasterio, que yo le he estado siguiendo a lo largo de toda esta campaña, posiblemente sea el de mayor carga ideológica que yo le he escuchado en toda la campaña. Es decir,
¿por qué?
Hablaba de globalismo contra patriotas identitarios, hablaba de cuestiones, no de la izquierda es culpable y tal, de cosas hechas, no, no, hablaba de con una carga ideológica que yo no la había visto en toda la campaña. Es verdad que los mítines en campaña han sido muchas veces más rápidos, en puestos, en casetas informativas, y yo creo que ayer, insisto, a mí me gustó mucho lo que dijo Rocío, esa defensa del pequeño comercio frente a los grandes centros comerciales, esa defensa de lo identitario frente a lo globalista, insisto, a mí me gustó mucho. También habló de que a partir del 5 de mayo, si de ello dependen, van a quitar cualquier restricción respecto al estado de alarma que haya en la Comunidad de Madrid. Es decir, y luego hay una anécdota que es el resumen de todo esto. Ellos se sienten orgullosos de la foto de Colón. Es decir, es que la foto de Colón, la izquierda lo vende como un insulto. Es decir, hay que recordar que la foto de Colón fue un acto multitudinario en defensa de la unidad de España. Es decir, y eso es lo que la izquierda echa en cara. El Partido Popular ha reculado, se avergüenza de esa foto. Ciudadanos, ¿para qué vamos a hablar? Se avergüenza también de esa foto. Y a mí me consta que el Partido Popular iba a hacer el acto en Colón. Y al final se acojonaron porque alguien de la campaña debió pensar, coño, si la hacemos en Colón, la foto de Colón, vámonos a Felipe II, porque Felipe II iba a ser donde iba a hacer el encuentro, el meeting box, y cambiaron los sitios. El Partido Popular dijo, oye, ¿te importa que yo me vaya a Felipe II y tú te bajes a Colón? Esa fue la jugada. Y también por una cosa, porque el Partido Popular tenía miedo a no llenar Colón, como ayer quedó demostrado que Vox sí pudo llenar la plaza de Colón, que es muchísimo más grande que la plaza de Felipe II, ¿no? Y el ambiente, como te decía, festivo, de alegría, del deber cumplido, caras de agotamiento por parte de los diputados, de todos los que han estado en esta campaña, y me encontré muchísimas caras conocidas de gente que ha ido siguiendo todos los mítines, y una alegría contenida, ¿no? Es decir, mira, hasta aquí hemos llegado en contra de todos, en contra de todos, y nos han partido la cara, nos han apedreado, nos han insultado, nos han vilipendiado en la mayoría de los medios generalistas, y aquí estamos. Y yo creo que con ellos, miles y miles de madrileños, con lo cual...
Qué raro que Iglesias no mandó a sus matones.
No.
Pero es que están en la cárcel, claro.
Pues.
Claro,
es que ahora sus matones están un poquito en entredicho. Yo colocaba, fíjate, Luis, la gravedad del asunto. Marlaska llamando organización criminal al principal partido de la oposición, aunque es verdad que es la oposición de la oposición, me refiero al Partido Popular. La responsable de la Guardia Civil dando mítines a favor del PSOE. Los guardaespaldas, los escoltas, el servicio de seguridad de Pablo Iglesias va a mítines de Vox a reventar la cara a policías y a asistentes a los actos. Solo falta la motorizada, la de Indalecio Prieto, que mande a asesinar al líder Santiago Abascal. Eso es lo único que faltaba. Menos mal que ya no existe ni la motorizada, que eran la motorizada de los escoltas de Indalecio Prieto, que asesinaron a uno de los responsables de la oposición como Calvo Sotelo. Fíjate los paralelismos que encuentro yo en esto. Solo falta hablar de esa motorizada que fueron los que asesinaron a José Calvo Sotelo. Bueno, pues en pleno siglo XXI, los escoltas de un dirigente de la izquierda que está en el gobierno, porque se nos olvida que es que Pablo Iglesias, su partido, está en el gobierno. Y él hasta hace un mes, era vicepresidente del gobierno. Manda a sus escoltas a amenazar y a amedrentar y a violentar a líderes de la oposición, en este caso, Abascal. Da miedo, pensar. Porque uno
si tuviéramos unos medios de comunicación hoy, que es el Día de la Libertad de Prensa, y que yo, por supuesto, no tengo nada que celebrar porque a mí no, en los últimos meses, como a ti, no han dejado de ponernos trabas, no han dejado de amenazarnos, no han dejado de censurarnos, de quitarnos contenidos, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Es decir, aquí no hay nada que celebrar. Que Día de la Libertad, quítenlo el Día de la Libertad de Prensa, quítenlo. Dénselo a Google, dénselo a alguno de estos. Y dije, no, pasa, a mí qué Día de la Libertad de Prensa, hombre. O sea, a mí me gustaría la libertad de prensa cuando veo en las televisiones los masajes, que esos son, no son televisiones, son saunas. Los masajes. Toma, venga, la Mónica García en Espejo Público, señora. un poquito, qué bien que estuvo, le decía, qué bien que estuvo, le decía Griso, ¿no? Qué bien que estuvo en el debate, ¿eh? Qué bien que estuvo lo del debate, lo de la ropa con Ayuso lo pactaron antes y seguía taca, 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 y nada, ni una palabra sobre el ático millonario que tiene en el Retiro, ni una palabra sobre la pistola, ni una palabra sobre las amenazas, ni una palabra sobre el 100 montaditos, ni una palabra sobre la pobreza menstrual. La pobreza menstrual, el perrear, nada, nada, taca, taca, masajito. Y eso sí, cuando va Ayuso, cuando va Rocío Monasterio, a de huello. A de huello, que para eso le pagan.
No, no.
Para eso, o sea, y vergonzoso. Cuando... Libertad de prensa, porque oye,
mira,
entonces,
la libertad de prensa.
Quepa la libertad de prensa.
Que se la metan donde les quepa. ¿Sabes para qué quieren la libertad de prensa? Cuando a un delincuente periodista, porque en esta profesión hay mucho delincuente que es periodista y es compatible ambas cosas, como Xavier Binader, cuando él señaló a varios patriotas vascos, estos fueron asesinados. Cuando este fue condenado y encarcelado, pero Geta Ramírez encabezaba una marcha en homenaje, no, en solidaridad con un sinvergüenza como Xavier Binader. Yo para eso no quiero libertad de prensa. Eso no es libertad de prensa.
Bueno, hoy cuenta en una entrevista a Juan Manuel de Prada que Pedro J, en El Mundo, la entrevista en El Mundo, y dice, a mí la mayor putada me la hizo Pedro J. Ramírez en El Mundo, cuando me voy a casar por segunda vez, y publica mi tarjetón de boda. Ajá. Publica mi tarjetón de boda con el nombre de mi mujer, el lugar donde se iba a realizar la boda. Entonces, mucha gente, muchos tíos que odian a De Prada, fueron a la boda y le amargaron la boda y le insultaron a la novia pasó el día que iba a ser uno de los días más emocionantes de su vida, pues se lo arruinó, señalándole y poniendo el tarjetón en el diario El Mundo.
Sí, claro.
Y otro.
Este que era el amigo de Aznar, como es el amigo de Sánchez, como es el amigo del que sea. Bueno, ahora nos ha vuelto muy socialista con su última mujer, claro. Todos sabemos a qué nos referimos. Lo que es incomprensible es cómo Pedro J. Ramírez sigue ahí. Es decir, es incomprensible que sigue ahí, dando lecciones de moral. Este sinvergüenza que hace un banquete, y luego dice todo el mundo en su casa encerrado. Vamos, hombre.
Para celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Mira, otra, Mira el masaje. Esto es masaje del diario ABC al presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Ahora resulta que Plus Ultra anda por ahí amenazando de que se va a querellar contra los medios que hemos denunciado la corruptela de los 53 millones de euros con los cuales los han rescatado. Y mira el título. El título es "Creemos que no hará falta otro rescate".
Pero dependerá de la marcha de la pandemia.
Y no pasa nada. Y a veces tranquilo, ni una vez. No, tranquilidad. Con tal de que no te... No, libertad de prensa le llaman. Libertad de prensa, ir a hacer un masaje a un tío para que no te lleve al banquillo.
Es que es curioso que los que nos hablan de libertad de prensa son aquellos que les gusta la Segunda República o los nostálgicos de la Segunda República, que en tiempos de la Segunda República se cerraron más de 100 cabeceras. Y por cierto, muchos periodistas fueron asesinados. Algunos de ellos incluso del ABC. Estos son los amantes de la libertad de prensa. La libertad de prensa es Antonio Maestre.
Mira la libertad de prensa como está en Occidente. Inglaterra, el Reino Unido, ha sido siempre... ¿Qué? El speak corner, el poder pararte en una esquina y decir lo que te da la gana. Bueno, pues resulta que ahora si te paras en Reino Unido en una esquina con una Biblia y lees algunos mensajes, sermones, versículos, como le quieras llamar, de la Biblia, viene la policía y te arresta. Y te arresta, Javier. Arresta la policía, por leer la Biblia en la calle en el Reino Unido. Vamos a verlo.
I don't mind you filming, but it's
okay.
Trying to speak the word of God. Are you a member of the public?
Easy. Hey. He's an old man, mate.
Toma bueno, libertad de prensa.
Eso
toma.
Es un...
Mira, para los que quieran libertad, para los tontolabas que quieran celebrar la libertad de prensa en Occidente. ¿Eh? Bueno, un señor mayor con una Biblia en la mano, porque seguramente dos locas que pasaban por ahí le denunciaron por delito de odio y se lo llevan arrestado. Mira.
No, es exactamente como lo has contado. Si fuera, no sé, un musulmán llamando a la oración en mitad de Londres o una manifestación, las que hemos visto, no pasarían estas cosas. Esto muestra la decadencia de Occidente.
Totalmente.
De Occidente, y sobre todo muestra la situación, la crisis que atraviesa España es una crisis global, esto sí que es transversal, es como ese feminismo que a Mónica García la atraviesa de arriba abajo o de lado a lado, ¿no?
El feminismo de ir a pedir el voto a Cañada Real a las musulmanas con velo, ¿no? A ese te refieres.
Sí.
¿Eh? Les ha pedido el voto a las musulmanas con velo en Cañada Real. Sí.
No, ella sabe mucho de estas cosas. Pero tú lo has comentado. Ahora Mónica García es la mujer de moda que amenazó de muerte. Porque este gesto es amenazar de muerte a una persona que tienes enfrente.
Ah, sí. Este fue el gesto.
Y no se le ha reclamado nada.
No, bueno, porque estaba Griso, porque tenía que pasar por las manos de Griso, y Griso en ningún momento, por supuesto, no le va a preguntar por eso. Le preguntó por las restricciones en hostelería, y ahora la pistolera dice que está a favor. Dice que está a favor de liberar la hostelería de las restricciones. La que decía lo del 100 montaditos. ¿Y tú te crees que Griso le repreguntó? Le dijo, pero señora, si usted decía que aquí éramos la vergüenza de Europa. Decía que aquí venían los franceses a emborracharse. Y ahora usted lo que está diciendo es que quiere liberar la hostelería. Ningún problema, porque como está ella entrevistando, pues no pasa absolutamente nada.
Bueno, fíjate, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que libertad de prensa para esta chusma, porque es así como yo los considero, yo no soy nada corporativo en esta, ni en esto ni en casi nada, yo soy amigo de mis amigos y punto, piensen esto en lo que piensen, incluso cuando están equivocados, y si se lo tengo que decir, se lo digo, pero eso no me hace ser un corporativista y adorarles, porque forman parte de mi profesión, eso no va conmigo, pero claro, ellos consideran que dejar que Abascal vaya de vez en cuando a la 1 o que pise sus estudios, eso ya es libertad de prensa. Oye, que aquí somos muy libres. Aquí traemos a un amigo de los asesinos de ETA y traemos a Abascal también, hombre. Eso, dime tú si eso no es libertad. Bueno, no se les cae la cara de vergüenza. Y a todo eso lo llaman periodismo. Y es posible que lo sea, que es lo que les estén enseñando. O ni siquiera eso, ¿no? A mí me dan ganas de potar, ver a toda esta gentuza. Pero bueno, yo te digo que también se les está cayendo un poquito la careta. Y que por muchos millones en subvenciones que reciban, la gran mayoría de las personas empiezan a preferir otra manera de entretenimiento y de informarse. Y eso es lo que nos hace seguir cada día adelante, ¿no?
Me contabas que mucha gente te fue a saludar, ¿no? Que mucha gente, muchos oyentes de Radio Ya se acercaron a saludarte, ¿no?
De que dejo la moto en una esquina, quería sondear el ambiente y tardé casi 40 minutos en atravesar la plaza porque mucha gente se acercaba, por cierto, te daban muchos saludos para ti. Me preguntaban por Fernando Paz, por Luis Valcárcel, por El Quilombo, mi padre te escucha. Una gente de Sevilla me pararon y me dijeron que gente muy joven, por cierto, gente muy joven la que nos paraba y la que nos escuchaba, y nos mandaba saludos, me preguntaban por ti, y me dio un baño de multitudes. ¿Qué quieres que te diga? Salí ahí como un gallo, iba atravesando la plaza. y muchas personas saludando, sacándose fotos, comentando, mucho napal, mucho quilombo. Bueno, muy emocionante esa muestra de cariño. Por eso eso me invita al optimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Dicen que el optimista tiene un plan y el pesimista carece de él, ¿no? Bueno, pues yo tengo siempre, intento ser optimista y veo siempre el vaso lleno y no medio vacío, medio lleno y no medio vacío. Y por eso, por mucho que ellos tengan el dinero, ellos tienen los medios, tienen las subvenciones. Mira, la gran gente, la gran mayoría de la ciudadanía está harto de informarse por los medios tradicionales, porque son medios que están subvencionados, que al final dicen lo que el poder. Tú has visto ese reportaje del diario ABC. ¿Qué pasa? Ahora tienen miedo a que Plus Ultra, pues encima le denuncie. Entonces, pues le dedican dos o tres páginas y aquí no ha pasado nada con Plus Ultra y tal. Y luego el próximo reparto, pues el ABC, digo yo, yo no. Aquí estoy dando mi opinión, que no es información. Pues si llamara un clito, dos clitos o tal, o publicidad institucional, aquí, allá, este canal, el otro, bueno, pues esa es la prensa que tenemos, ¿no?
Bueno, la prensa que tenemos es la que oculta, por ejemplo, en este momento deberían estar pasando las colas del hambre. Mira, Javier, estas son unas imágenes que me llegan. Esto es Aluche. Esto es Aluche y resulta que me cuentan que hay unas mafias. No sé si... Me dicen que son bandas... No sé si son... No sé de dónde son, pero son mafias que son los que reparten los turnos en el para la cola. Entonces, cada ahí son los que ponen los carritos, tú, y ya está. Esto es Aluche.
Sí.
Esta es la España que está dejando la izquierda. La España que está dejando la izquierda. Y dicen que esto lo maneja una mafia de, no sé. Algunos, no sé de dónde son, que son los que están controlando. No me han sabido decir y por eso no quiero decir nada. No me han dicho de quiénes son, pero cuidado, porque son mafias que tienen reservados los puestos en las colas del Banco de Alimentos.
Bueno, y sabes dónde está la policía, ¿no? La municipal y la nacional, a pesar de ello, poniendo multas a la gente que lleve el bozal un poquito más bajo de lo normal. En eso están, o haciendo controles a ver si la gente no llega a las 12 a casa. Bueno, yo vivo en Las Rozas, eso ya es Vox Populi, y hay un control policial en determinadas zonas, pero vamos, la policía municipal yendo por las terrazas diciendo a la gente que las a partir de la semana que viene se van a cerrar todas las terrazas a las 10, que se vayan a sus casas y tal. Hombre, yo me gustaría ver más a la policía por aquí que evite estas mafias a la gente que lo esté pasando mal en vez de estar poniendo multas, ¿no?
Dice un quilombero que los turnos los da el Birracas.
El Birracas. Pues no te extrañes, pero no hay policía. Es que no se controla. Ya te digo que
está muy... Mira qué bonita. Y Yolanda Díaz, Irene Montero y Ione Belarra en la gran pasarela. Hoy es primavera en el Corte Inglés, junto a los sindicatos, celebrando 6 millones de parados.
Por cierto, no hemos hablado del glorioso 1 de mayo de los sindicatos, de esos sindicatos estatales que son comisiones obreras UGT. Es decir, se hace una manifestación en protesta a reivindicar cosas al gobierno y van 6 ministros del gobierno, coño. Es que son manifestaciones poco creíbles.
No, no era manifestación, te equivocas, no era una manifestación, era un homenaje a ellos.
A lo más que lo han pasado, pues les han cerrado los putitlus y la marisquería, coño. Es que están puteadísimos. Están puteadísimos, no tienen ni putitud, ni posiblemente tengan camellos. Ya sabemos en qué se gastaban el dinero de los...
Javier, cierre de campaña, jornada de reflexión y uno que sale a correr. Mira qué estilo, Pero yo, mira cómo elonga. Se ve que no elonga mucho ese porque... No. Mira. No es así. Mira qué estilo. Mira qué paso. Mira,
oye,
Ben Johnson, Carl Lewis.
Ay, para lo que ha quedado el mundo.
Mira qué paso, mira qué paso. Mira.
Oye, y todo esto.
Mira qué estilos. Oye, qué puñetera vergüenza. ¿Cómo? Pero nadie se da cuenta de que eso da vergüenza, de que ese tío no ha corrido ni el autobús en su vida.
Pero dime una cosa, Luis, y todo esto...
¿Pero a dónde va? Porque, mira, va a un sitio y después vuelve.
Sí.
Va a un sitio... va bajando... Exacto, va a un sitio,
sí.
Y después... Pero no se corre así. pero mira, si no ha corrido en la vida, realmente le han tenido que comprar la ropa en el Decathlon y le han dicho, te vamos a vestir un poquito para que parezca más joven. ¡Qué vergüenza!
Bueno, yo no te voy a...
Mira cómo elonga, mira. No ha elongado en su vida.
No, oye, Luis,
se trata de elongar, no de tirar el árbol.
Para que sepas, no sé ni lo que es elongar. Por eso te digo todo.
Pasa, sí. No, dicen los kilómetros, parece un pato mareado. Tienes razón. Parece un pato. Mira cómo. Solo por estas imágenes, ya se tiene que quedar fuera de la Asamblea. Sería una vergüenza que el pato mareado entrara en la Asamblea de Madrid. Madre.
Oye, dime una cosa, ¿esas mallas se llevan para hacer deporte ahora? Yo tengo con niñas blancas a los lados y cosas así, pero...
No, sí, se llevan y está muy bien, pero no sé, pero esto no, mire, no se corre así, se la fue, o sea, es que te das cuenta que este no ha corrido nada, no ha corrido, míralo, si no está elongando, está empujando el árbol, qué vergüenza.
¿Pero qué elongar es, tío? No sé qué elongar.
Claro, tú también, porque tú eres como este, no han salido a correr en la vida.
Yo salgo a caminar con el perro en chándal para que no me pare ni con un puro, para que nadie me diga que llevo la mascarilla bajada. Entonces llevo un puro gigante por el campo, por si me para algo, yo que estoy... Y tengo una pinta... Yo voy a hacer un vídeo un día de esto. Bueno, me he hecho algún...
Hay que risa. Sí, te vimos uno... Habías hecho uno en Navidad, me parece, ¿no?
Haciendo como que corría, me da que ando un poquito de prisa, yo intento mantenerme en forma, ¿no? Pero yo no sé elongar, no sé lo que es eso. Yo tengo una salida hace mucho tiempo.
Bueno, elongar, estirar, ya sabes. Al estilo de Val. Debe ser una nueva escuela la de Val. Yo creo que mejor las motos, ¿no? La moto está bien, te ha gustado, ¿no? La Harley que tiene y tal.
Eso sí, me dicen que tiene tres Harley, a falta de una. De todas formas, nos vamos a liberar de él. No, él volverá a la política nacional. Le quedan 2 años todavía de legislatura en la política
mejor
nacional,
¿eh? Por eso sí, pero que no entre a la Asamblea, O sea, bien fuera. Este tío no puede entrar a la Asamblea. Ha mostrado una equidistancia patética. En la cadena SER le decía a Pablo, quédate, hombre, quédate a debatir. Y te acuerdas, en el debate movía los brazos así como un náufrago.
Y hablaba, la guerra civil, miren, ahí está lo de la guerra civil.
¿Pero qué dices? Decía, ¿no? Y movía los brazos así como si se estuviera ahogando. Qué tío vergonzoso, por Dios.
La medicación debe ser la misma que toma Antonio Maestre. ¿Sabes? Debe ser la misma que le ponen un poquito nervioso.
Míralo. Leyendo criptomensajes neonazis. ¿Cómo está el personal, macho? ¿Cómo está el personal? Pero es que este, claro, no, porque este se va a una tortuga y se lleva 300 euros, ¿sabes?
Claro. No es casual. Pero, oye, y las Fallarás volarán, ya el otro día me mostraron también un vídeo también.
Sí, mira, escucha.
Ay. Cristina Fallarás. Sí se puede. Sí se puede. Ahora, mientras... Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mientras... Por eso nos inflan a información y nos niegan la cultura, porque lo que quedará de nosotras y de nosotros es la cultura. Así que voy a hacer uso de una poesía de un señor, porque hay pocas señoras que queden.
Bueno, yo...
me hizo acordar a la, ¿te acuerdas cuando apareció en la TV3? En la TV3 que un tertuliano tuvo el mal gusto de hacer un gesto, se escucha mal, no lo tengo con buen sonido, pero hagan el esfuerzo.
¿Financiación de Vox de dónde viene? ¿De dónde va a venir? ¿De franquismo? ¿Del atado y bien atado? Claro, esta gente, ¿de dónde viene el dinero de Florentino Pérez? ¿De dónde viene el dinero de las empresas del IBEX? Ah, vale, siempre me olvido.
Mira, es que va pamada, tío.
No, yo creo que quiso decir otra cosa. Quiso hacer el gesto de Ronaldinho o algo por el estilo. No me parece que en Cataluña tienen No pueden ser tan irrespetuosos con Fallarás, aunque sí es verdad que parece que como que le patina, parece como que no carbura, en fin. Ella dijo que, esto lo contó, no estoy contando nada que no se sepa, ella contó que tomaba drogas y...
No, el problema
que lo había dejado y tal, pero es que... Claro, ir en ese estado calamitoso y después decir que el problema es son los fascistas, pues es poco creíble, ¿no? Yo creo que... Bueno, que siga yendo a los mítines de Podemos, pues si esos son los mítines de Podemos, por lo menos a nosotros nos da muchísimas alegrías.
Hombre, yo prefiero que hagan esto en vez de mandar a gente a que vayan a pegar a otros actos. Yo prefiero que entre ellos se emborrachen, se fumen sus petas, saquen sus banderas ahí y tal, y sus mamarrachadas, y ahí queda en casa, mientras no nos manden a la chusma a los rivales o contrincantes, o para ellos enemigos políticos. O a lapidarnos, pues mejor que se queden estos aquelares que hacen, que son muy divertidos, sí, hombre. Ahí tenía que estar la policía, a hacer botellones, porque eso es un botellón. Eso es un botellón, y lo que tenía que ir a la policía es saber el botellón, dónde tiene la bebida escondida. Es un
bueno, botellón. ¿Dónde votas?
Yo en Las Rozas, así que mañana, sí, mañana hacemos el programa en directo, en La Boca del Lobo, cuento contigo a las 9 de la mañana. En un programa que vamos a tener como siempre de 7 a 11, luego en servicios informativos a las 2 y por supuesto pues a las 8 de la tarde en Radio Ya, podrán seguir en Radio Ya o bien en el canal de Periodista Digital, en el canal de YouTube de Periodista Digital, por lo cual va a estar entretenido con muchos colaboradores y
has hablado con gente de Vox, me imagino que tendrán sus tracking, sus números, etcétera, ¿no?
Bueno, ellos, ayer fíjate, cuando acabó el acto, coincidí en un sitio donde tú y yo hemos estado alguna vez, en Hermosilla. Me encontré a varios diputados, a buenos amigos, con Jorge Cutillas, con Ay Corbe. Ninguno de ellos quería, optimistas, pero estaban, era ya el final de la campaña y estaban, no me dijeron ningún dato, no, o por lo menos no me lo dijeron, si no yo lo comentaría, además así que casi prefiero que no me lo digan para no tener lo que contar. Y no, estaban, se veían optimistas y moderadamente optimistas, ¿no? Moderadamente optimistas.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Otra cosa es que yo creo que Ayuso tiene un papelón, puesto que su partido, y se ha sabido hoy, prefiere gobernar con el apoyo del PSOE y no con el de Vox. Ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta de cara a mañana, ¿eh?
A ver, ¿a qué te refieres?
Los varones del Partido Popular ven con malos ojos un futuro gobierno de Díaz Ayuso con Vox y prefieren pues otro tipo de alternativas, Es que el globalismo aquí se acaba dando la mano.
Pero en la Comunidad de Madrid. Pero qué, ¿nos puedes profundizar? ¿Qué varones?
Bueno, entre ellos Feijóo, eso es sabido, y Moreno Bonilla.
Sí, tienes razón. Bueno, es verdad que esto lo contó el Confidencial. Génova pide calma a sus varones, traslada que Vox no entrará en el gobierno de Madrid.
Claro, y estos varones preferirían que el PSOE les apoyara.
Ya... No será Moreno Bonilla que gobierna Andalucía gracias a Vox, ¿no? Claro,
es que es acojonante gobierna.
No será Moreno Bonilla, quiero creer.
Claro, luego ya va a haber sorpresa.
No será Almeida que gobierna gracias a Vox, en fin.
Ya, es que Ayuso es un accidente en Madrid, ojo, ¿eh? Un accidente. De todas formas, esto va a estar muy divertido porque a partir del día 5, Luis, vamos a tener que hablar de esas combinaciones que va a haber. Y a lo mejor no va muy descabellado esto que estamos comentando ahora, ¿eh?
Esperemos que solamente haya que haber una sola combinación. Tenga que haber una, Javier, y no tengamos que estar hablando de ninguna otras.
No, eso esperemos. Esa combinación puede ser PP-Vox o PP-PSOE. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh?
¿Tú te lo crees de verdad?
Yo te digo, lo que pasa es que sería un suicidio de aquí a 2 años, porque hay que recordar que esta legislatura son 2 años, ¿eh?
No me lo creo. Me parece
del resultado que saque Vox. De eso va a depender, ¿eh? Del resultado que saque Vox.
Es verdad que en Vox